Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Hola, España. Ya estamos aquí todos los del equipo con Jesús García Ercilla y Marcio Ortega a la cabeza, con Diego González y Sofía Gonzalo en los puestos de mando y en el pelotón Paloma Paulete, nuestro querido Mikey de Toro, Nacho Rodríguez Tapia y servidora. Veo al control a Natalia y en el central entiendo que está nuestro Marcote. Ah, no, no, me dicen que hoy está Jorge Rebolledo. Te saluda Cristina López. Como correspondía al sentido común, Patrick Nogueira ha sido declarado, lo has oído en las noticias, culpable de haber matado a sus sobrinos de 1 y 4 años y a sus tíos, a los que además descuartizó. La defensa había argumentado que Nogueira necesitaba tratamiento psiquiátrico en la prisión, pero el jurado ha estimado que era perfectamente responsable de sus actos, que realizó consciente, deliberada y calculadamente. Resulta muy impresionante el testimonio de otro de sus tíos, hermano del asesinado.
Era eso que nosotros queríamos, porque la condena de Patrick es basada en su asesinato brutal, forte e violento, e nada mais do que justo a condena de prisão perpétua revisável.
A la propia familia le parece justa la condena de prisión perpetua revisable. Tras el veredicto popular de 7 hombres y 2 mujeres del jurado, el caso está pendiente ahora de la sentencia de la jueza del tribunal que probablemente establecerá los términos de esa cadena perpetua revisable. El episodio político del día se producirá esta mañana en Alsasua, Navarra, donde Ciudadanos ha convocado un acto en defensa de la igualdad y libertad de los españoles en el lugar en que 2 guardias civiles y sus novias fueron apaleados por una multitud en un bar de la localidad hace ahora 2 años. A la convocatoria, en la que participarán el filósofo Fernando Savater y una víctima de ETA, hija de guardia civil, Beatriz Sánchez Seco, se han sumado el Partido Popular y Vox. La verdad es que la tensión se masca en el aire. Los ultras han establecido que no van a dejar pasar a los asistentes, que van a cortar las carreteras, y ayer varios miles de personas participaron en una manifestación contraria que tachaba de electoralismo el acto de hoy y lo condenaba. Todo tendrá lugar en apenas hora y media y te lo contaremos aquí en fin de semana. Constituye un dolor comprobar que España es cada vez más refractaria a la pluralidad natural de las ideas. Se están extendiendo posiciones excluyentes, cerradas a considerar siquiera las razones del otro, especializadas en retorcer los argumentos y manipular sentimientos. Un buen ejemplo de ello, las últimas palabras de Pablo Iglesias sobre las penas de cárcel solicitadas para los protagonistas del alzamiento de hace un año en Cataluña.
Es una vergüenza que cuando los violadores de la manada son condenados a 9 años y están en libertad provisional, a Oriol Junqueras le pidan 25 años. Es una vergüenza.
Lo del tonito te lo haces mirar. Y lo del histrionismo también. Impropio de una persona que se tiene por culta. Juntar en la misma frase la violación de una muchacha y un intento de golpe de Estado repugna la razón. Corresponde a los jueces y no al líder de la ultraizquierda juzgar los casos. Pero Pablo Iglesias busca aquí mover la piedad por la chica de los Sanfermines a favor del señor que visitó en la prisión de Lledoners, que da la casualidad que intentó robar a toda la ciudadanía catalana su condición de españoles y la protección de las leyes nacionales. Eso debería parecerle grave al partido que sostiene al gobierno de España. Gobierno que, por cierto, ha recibido con pesar el castigo de los independentistas, que se niegan a apoyar los presupuestos del Estado a pesar de la presión ejercida por Pedro Sánchez sobre los abogados del Estado, que, por cierto, como revela hoy el diario El Mundo, estuvieron a punto de rebelarse a través de un comunicado de su asociación que paró la abogada general, Consuelo Castro. El periódico titula ahí en portada: «Los hechos descritos por la abogacía del Estado son mentira. ¡Qué vergüenza!», en palabras de los propios abogados. En fin, en una maniobra vergonzosa, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, explicó ayer que con el rechazo a los presupuestos se pierden 2.200 millones de euros prometidos para los catalanes. O sea, les dice a los independentistas que la pela es la pela. Y añade, Que eso lo digan algunos que día y noche tienen el país en la boca y el bienestar de los catalanes en la boca es como mínimo un contrasentido. Vamos a escucharlo ayer en Tortosa.
És un gravíssim error lligar el vot dels pressupostos a un judici que encara no s'ha celebrat. Quants catalans es beneficiaran d'aquests pressupostos? Pues els 7 milions i mig de catalans. Porque la Generalitat tindrà 2.200.
Dice que es un error vincular la cuestión de los presupuestos con un juicio que todavía no ha empezado y que 7,5 millones se beneficiarían del dinero a ellos destinado en dichos presupuestos. Insisto, establece justamente lo contrario de lo que afirma, que se puede vender la seguridad del Estado y la igualdad ante la ley de los ciudadanos a cambio de los presupuestos. En fin, contrasentido me parece a mí vender la seguridad del Estado y la igualdad a cambio de seguir en el poder, pero allá cada cual. Abandonado por los nacionalistas catalanes, el gobierno debería buscar ahora otro tipo de pacto con Ciudadanos, tal vez, si no quiere limitarse a prorrogar los presupuestos de Mariano Rajoy. La salida natural, dada la evidente falta de respaldo de Pedro Sánchez, sería convocar elecciones. Hoy saca encuesta de NC Report el diario La Razón, en la que el 67%, casi el 70% de los encuestados desaprueba la gestión del presidente y un 64% solicita ir a las urnas. Y es más que interesante que entre los votantes del PSOE preguntados se rechaza que los presupuestos se negocien en la cárcel con Junqueras y que las injurias al rey dejen de ser delito. Los datos revelan la enorme dificultad del votante socialista tradicional para ajustarse al extremismo de Podemos. La misma tensión entre extremos que domina la política europea se ve en Estados Unidos, que esta semana va a examen. Hay elecciones en los USA. El martes los norteamericanos eligen al partido político que controlará las dos cámaras. El desprestigio que sufre Trump en los medios de comunicación mundiales y en la opinión europea en particular nos hace recibir con asombro la noticia de que el presidente de los Estados Unidos probablemente gane para su partido la mayoría en el Senado. Nos lo cuenta Juan Fierro desde Washington.
Buenos días, Cristina. Elecciones a medio mandato en los Estados Unidos, unas elecciones que históricamente castigan al partido del inquilino de la Casa Blanca, en este caso al Partido Republicano. El martes, los estadounidenses tienen que renovar la Cámara de Representantes, 435 escaños, un tercio del Senado, 35 senadores, los puestos de gobernador en 36 estados, así como cientos de cargos estatales y locales. Ahora mismo, las dos cámaras del Congreso están en manos de los republicanos y las encuestas apuntan que los demócratas arrebatarán esa mayoría en la Cámara de Representantes, pero los republicanos mantendrán e incluso podrían aumentar su ventaja en el Senado. El triunfo de los demócratas en la Cámara de Representantes supondría una parálisis casi completa de los planes legislativos del presidente y además se abrirían sin duda numerosas comisiones de investigación que van a entorpecer los dos últimos años del primer mandato de Trump. A la espera de los resultados de las votaciones del martes, la campaña electoral se ha visto condicionada por los paquetes bomba enviados a críticos del presidente y el asesinato de 7 personas en una sinagoga de Pittsburgh, una campaña donde Trump ha dejado muy al margen la buena marcha de la economía del país.
Right now, we have more Americans working than any time. In the history of our country.
Nunca en la historia de nuestro país, decía Trump, ha habido tanta gente trabajando. Una situación económica marginada en sus discursos, unos discursos donde la estrategia del miedo era el principal argumento. El miedo al desconocido, el miedo al inmigrante. En cuanto a la caravana, decía Trump, nuestro ejército está allí. Tenemos 5.800 soldados y podemos llegar a los 10 o 15.000, además de la policía de fronteras, de inmigración y todos los que están allí. El anuncio del despliegue de hasta 15.000 soldados para frenar a la caravana de migrantes fue acompañado por la amenaza, luego corregida, de la orden de disparar sobre los que arrojaran piedras a los soldados. Cualquiera que tire piedras, decía el presidente Trump, como ocurrió en México contra policías y soldados, con resultado de heridos graves, consideraremos eso como un arma de fuego. En la madrugada del miércoles tendremos los resultados de estas elecciones y además el inicio de la próxima campaña electoral, la campaña para las elecciones presidenciales del año 2020.
Campaña en la que, por cierto, Trump va muy bien en las encuestas. Pues ya lo veis, paquetes bomba con contenido político, enfrentamiento radical entre los representantes de un lado y otro. Al final se transparenta en Estados Unidos una evolución paralela a lo que estamos viendo en Europa. Donald Trump ha sido la respuesta histriónica a la dictadura del pensamiento único del otro lado. Apoyado en el proteccionismo económico y los éxitos laborales, reacciona contra la ideología de género, la libre inmigración o la condena de las armas. A su vez, en Europa, Angela Merkel es expulsada del poder alemán por los extremismos, que desde la ultraderecha y la ultraizquierda aplastan a la CDU, su partido y los socialdemócratas, tradicionalmente centrados. Queda claro que vamos a un mundo de extremos. Y en eso no vamos a ser excepción. Así que se acercan tiempos calientes y duros. En España, no cabe duda, también.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. I'm going down to the sea.
M-I-S-S-I-S-S-I-P. Vamos a ver qué va a pasar en el Congreso americano y si Trump se va a llevar la mayoría en el Senado. Los datos de las encuestas los tiene Daniel Ureña, que es presidente del Hispanic Council y que nos asesora hoy en fin de semana. Muy buenos días, Daniel.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantadísima de saludarte.
Igualmente.
Bueno, pues unas interesantes elecciones que toman el pulso a una situación, insisto, extraña, porque para los oyentes españoles Trump es una especie de payaso. Así lo repiten todos los medios de comunicación, desde la derecha hasta la izquierda. Pero en Estados Unidos la cosa no está tan clara.
Pues no, la verdad que no. A veces en España yo creo que tenemos una imagen distorsionada de... Bueno, ya no solo de la política de Estados Unidos, creo que de Estados Unidos en general, pero bueno, en este caso, pues aquí hay una opinión pública y una opinión publicada de los medios de comunicación pues muy negativa hacia Donald Trump, pero la verdad es que tenemos que analizar los datos y los datos nos dicen que el presidente tiene una aprobación de más del 44%, que es una aprobación que está en línea con otros presidentes. Y bueno, algo que Donald Trump tiene a su favor es la marcha de la economía, que bueno, que está en torno a un 3,8%, y son datos, pues la verdad, que muy buenos, ¿no? Lo que pasa que no todo es economía en la política, y sí es verdad que yo creo que en los dos años de presidencia de Donald Trump pues hay mucha más tensión, como bueno, en la crónica de vuestro corresponsal creo que lo ha explicado muy bien, y ahora tenemos una sociedad en Estados Unidos muy muy polarizada. Y bueno, tenemos un panorama que no es muy halagüeño tampoco.
No es muy halagüeño, efectivamente. Bueno, hablamos de un país donde el paro es residual, un 2% de paro. Desde el año 69 dicen que no había estas cifras extraordinarias de empleo, y donde la economía crece al 3% en un esquema pues muy antiguo, el esquema proteccionista, en el que se graban con aranceles los productos que vienen de China y del exterior y se protege la producción interna. Dicen los economistas que, claro, esto a medio plazo es un esquema de mucho riesgo.
Sí, sí, no, así es. Y yo creo que, bueno, está por ver, y yo creo que en estas elecciones va a ser una prueba de fuego también para definir cuáles van a ser los próximos caminos por los que va a ir la política de Estados Unidos, y por eso son tan importantes estas elecciones del martes, que al final es la primera vez que los ciudadanos van a acudir a las urnas desde que Donald Trump ganó en 2016. Por tanto, en fin, hay muchas cosas en juego en estas elecciones.
Hay algunos datos que se pierden para el escuchante, para el oyente, para el pensador español, y es que al margen del éxito económico de Donald Trump, que es incuestionable, él también supone la reacción a una cierta imposición ideológica que resultaba muy molesta. Por ejemplo, yo recuerdo la oposición de muchos ciudadanos americanos al hecho de repente de que el cambio de sexo de los niños en los colegios configurase el acceso a los retretes de las niñas, por ejemplo, de antiguos varones. Quiero decir, este tipo de cosas, que pueden parecer más anecdóticas, en Estados Unidos en su momento generaron una enorme reacción popular, una gran indignación, un enorme disgusto, y es una forma, la de Trump, de reacción extrema a posiciones que tampoco son exactamente templadas.
No, así es. La verdad es que Donald Trump ha sido muy, muy claro lo fue durante su campaña y lo está haciendo ya en la presidencia, a la hora de dar la batalla en el ámbito cultural, pues frente a la ideología de género, pues en la cuestión del aborto, en la defensa de la vida, y efectivamente en Estados Unidos son temas muy muy sensibles que prácticamente todas las campañas salen y a los candidatos les preguntan, y en ese sentido pues Donald Trump no está titubeando en ese aspecto, y eso le está acarreando pues el apoyo de la base conservadora, del apoyo de los votantes de la derecha evangélica, que es muy importante en Estados Unidos, y por tanto, bueno, yo creo que eso es parte para entender por qué Donald Trump ganó las elecciones y sigue teniendo un apoyo tan importante entre sus bases.
El discurso es muy agresivo con relación a la columna de emigrantes que vienen de Honduras. Sí. Intenta además hacer una distinción entre la emigración ordenada, con cupos, etcétera, y la que se produce de una manera más o menos intempestiva, alarmando a la población, generando con histrionismo mucho miedo. En términos generales, ¿estas elecciones van a serle favorables o no? Quiero decir, ¿tú dirías esto va a ser un varapalo de cara a la reelección del 2020 o va a salir airoso?
Pues mira, yo creo que si algo aprendimos en las elecciones del 2016, que tuvimos oportunidad de comentar en este programa desde allí, es que puede pasar de todo, y bueno, efectivamente hay más posibilidades de que los republicanos retengan la mayoría en el Senado y parece que el Partido Demócrata y sus candidatos pueden conseguir mayoría en la Cámara de Representantes, pero están muy abiertos porque al final no es una elección, sino que son, pues, hay cientos de elecciones, cada una muy diferente, con candidatos muy muy diferentes, y es verdad que Donald Trump, aunque su nombre no está en las papeletas, pero él ha hecho en torno a 30 mítines, actos electorales apoyando a candidatos en los últimos dos meses, y por tanto él se juega mucho y no sé, no me atrevo a hacer un diagnóstico.
No te atreves.
porque bueno, creo que tenemos que ser precavidos, pero bueno, estas elecciones por eso son tan importantes, porque pueden marcar si es la consolidación de la hegemonía de Donald Trump o el inicio de su declive, ¿no?
Daniel Ureña es presidente del Hispanic Council. Hablaremos con él de nuevo para entender estas elecciones norteamericanas, que indican mucho del camino extremado que lleva el mundo y de los enfrentamientos entre posturas muy irreconciliables. Muchísimas gracias en esta mañana de domingo.
Nada, muchas gracias por la oportunidad de saludar a todos. Un saludo.
Adiós.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Duerme mi bien y sueñate a ti. No pienses más, abandónate. Quizá mañana sea otro día. Eso nos dice desde hace tiempo.
Recientes encuestas han puesto el dedo en la llaga con respecto al abuso que de los ansiolíticos hacemos en España. Seguro que lo tienes en tu casa o a tu alrededor, la persona que tira de un Lexatin, de un Valium, de un Transilium o de un Orfidal. ¿Que te da un soponcio con el niño? ¡Hala! El Valium. ¿Que vas a subir al avión? Un Transilium. ¿Que estás de sofocón? Un Orfidal. Y por supuesto para dormir. Y lo cierto es que todo esto constituye un abuso sumamente grave sobre el que nos habla el doctor Esteban Pérez Almeida, nuestro director médico. Buenos días, Esteban.
Muy buenos días, Cristina.
Que no está bien esto, que no nos podemos dopar.
No, para nada, para nada. Y aquello de me levanto por la mañana y me lo tomo casi pues para salir bien de casa, pues no. Bueno, habrá que decir, hay un dato que a mí, mirando esta noticia que me pasaba, hay un dato que me preocupó, y es que la Organización Mundial de la Salud ya nos dice que España es el país que con mayor consumo de ansiolíticos de la Unión Europea. Esto es de preocupar. Pero si eso es de preocupar, quizás más sea que el aumento de estos ansiolíticos ha aumentado un 50% en los últimos 10 años. Entonces deberíamos de decir qué es lo que ha pasado en España en los últimos 10 años. Cuando te pones a ahondar en qué es lo que ha pasado en España en los últimos 10 años, inevitablemente te encuentras con la crisis económica que hemos pasado. A raíz de la crisis, pues muchas personas que quedan en paro, muchos también con más de 45 o 50 años, que yo creo que eso es terrible, y generan...
Ojo, el Prusé es famoso, que sí. Está documentado en los servicios de psiquiatría de los hospitales sí. catalanes,
sí, sí.
Cómo se disparó el consumo de psicofármacos.
Pero claro que sí, pero es fácil de entender. Cuando tú vives en un territorio, lo voy a entrecomillar, hostil para una persona, pues ese territorio hostil hace que tu organismo reaccione. ¿Cómo reacciona tu organismo a ese territorio hostil? Pues reacciona con estrés. Ese estrés es el que al final te va minando y se va transformando en el siguiente paso, que sería la ansiedad. Cuando la ansiedad ya se manifiesta en ansiedad patológica, claro, claro que hay que tratarla. El problema está en que hay que tratarlo... Sí, cuando tu médico te lo dice y durante el tiempo, y ahora hablaremos durante el tiempo que tu médico te lo dice.
Sí, a lo mejor el tratamiento es tan sencillo como acabar con el estrés. Tú dirás, ah, qué sencillo, ¿no? Bueno, quiero decir, a lo mejor tienes que ir a la raíz de las cosas.
Eso sería lo inteligente. Eso sería lo inteligente.
Pero parece ser además que este uso desmesurado de los ansiolíticos, que probablemente tiene que ver con la muy enorme capacidad del español para relacionarse socialmente con médicos que te dan recetas que no deberías tener, porque es que de otro modo no se explica, porque son medicamentos que
sí,
se pautan
necesitan receta.
Con receta, tienen consecuencias para los seres humanos. O sea, el abuso de ansiolíticos tienen consecuencias. Yo he leído que aplastan la memoria.
Sí, vamos a ver, desde el punto de vista cognitivo esto es indiscutible. Es decir, cuando ya perpetúas el uso del ansiolítico, lo que es tu capacidad de recordar se va disminuyendo, se va mermando. Y lo que es aquella capacidad que tiene el cerebro de grabar en mármol para que dure durante mucho tiempo, pues casi se va. Y entonces todo lo que llega lo grabas, pero lo grabas en arena, como si estuvieses en la playa, y dura muy poco, y la memoria se va alterando. Pero no solamente eso. A mí me gustaría indicar algo que es de preocupar. Yo creo que desde el punto de vista sanitario es muy de preocupar y muy poco conocido o comentado, como ahora lo estamos haciendo aquí. Y es el abuso de estos ansiolíticos, lorazepam, por ejemplo, en la gente mayor. La gente mayor, cuando ya está tomando este fármaco que no se debería de tomar durante más de 2 semanas, 3, pues en él lo que se va observando son 2 fenómenos. Uno es el de la adicción, como comentaba, si no lo tomo no voy a dormir, y otro es el de la tolerancia, cada vez necesito más. Y lo que pasa es que tenemos muchísimas caídas en gente mayor, muchísimas, muchísimas, Cristina, muchísimas caídas con fracturas de cadera, que detrás de esa caída y de esa fractura de cadera, tú que comentabas antes ir hacia atrás, lo que se encuentra detrás es el consumo de este tipo de fármaco, porque se levantan por la noche al baño, se levantan... Ahí está. Y a la mínima, pues van, se caen y tenemos un lío. El lío de la fractura de cadera es un lío muy serio que en muchas ocasiones termina con la dependencia de la persona para las actividades de la vida diaria.
Claro, pero así como podemos recomendar que la gente cuide el estrés y los hábitos y que deje estas manías de los ansiolíticos, el tema del sueño requiere de una solución.
Bueno, el tema del sueño requiere de una solución y requiere de una higiene, la higiene del sueño. Hay gente que tiene un insomnio, por supuesto, y por eso están las unidades del sueño, pero otros muchos que no. Cuando hablamos de higiene del sueño, hablamos de cosas relativamente sencillas. Te voy a decir, por ejemplo, una, tú tienes que intentar pues que tu ritmo de sueño sea el mismo, lo que es traducido a Román Paladino, vete a la cama más o menos a la misma hora. Tienes que hacer algo importante, cena unas 3 horas antes de irte a la cama. Esto es algo absolutamente fundamental. Después tienes que hacer algo también, no tomes estimulantes a partir del mediodía, porque en muchas ocasiones te encuentras gente que dice que no duermo bien, y dice, es que he merendado y he tomado un café con leche. Digo, pues no, o una bebida de estas excitantes, pues no. Y después también hay otro tipo de elementos. Uno de ellos, muy sencillo, y esto lo vemos en la gente joven, es que hay mucha gente joven que tiene ese insomnio, pero gente que es muy deportista y que hace mucho deporte por la tarde-noche.
Se excita con eso, claro.
Con eso vas.
Igual
y te
que
excitas.
La tele, que a veces también genera claro. unos movimientos cerebrales que desvelan.
Totalmente, y necesitamos la melatonina para dormir y el estímulo lumínico de la tele pues hace que nuestra melatonina natural no salga.
En fin, otro día volveremos sobre costumbres de sueño, pero ten en cuenta que los ansiolíticos son peligrosos, que disminuyen la capacidad de concentración, la memoria, que provocan accidentes por confusión y desde luego de tráfico y que no se deben consumir habitualmente y desde luego sin receta médica nunca. Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias.
Cristina, a ti como siempre un beso.
Día de felicitar, como siempre, los sábados y domingos. Te recordamos el Santoral. Hoy puedes felicitar a los Amancios y a las Modestas. Son dos nombres clásicos que apenas se ponen ya, pero hay personas mayores que los usan y son bonitos. Y además, un santo del día muy especial, porque es un rico, un banquero. Realmente, decían los evangelios, que tener mucho e ir al cielo parece bastante difícil, por no decir casi imposible. Pero hay una excepción, ¿eh? O sea, hay esperanza. San Carlos Borromeo.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy es San Carlos Borromeo, nacido en Arona, Italia, en 1538. Siempre reflexionó las palabras de Cristo: el que encuentre su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Sobre todo cuando su hermano muere por un accidente. Ordenado sacerdote, posteriormente Carlos será arzobispo de Milán. Su tío Pío IV le nombra cardenal, encomendándole diversos asuntos relacionados con el papado. Destaca por el cuidado hacia sus fieles, que le llamaban el padre de los pobres. También puso en práctica el Concilio de Trento con grandes frutos en su diócesis. Carlos Borromeo muere el 3 de noviembre de 1584 con una vida cargada de buenas obras y profunda amistad con santos como Pío V o Felipe Neri. Es patrono de los banqueros.
No te digo que no todos son los de la Black. Nos vamos a una historia preciosísima de un niño que presenció un accidente terrible que lo marcó y que ahora ha desarrollado un producto excepcional para evitar accidentes. Y saludaremos a nuestra Carmen Lomana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Probablemente no lo recuerdes, yo tampoco lo recordaba, pero en febrero de 1991, hace ya mucho tiempo, cuatro muchachas del Liceo Francés de Madrid murieron cuando se cayó el autobús escolar en el que viajaban. Un compañero de estas muchachas vivió aquello de una forma tan impactante que su vida ha quedado en buena parte determinada, hasta el extremo de que Sergio de Rico ha inventado actualmente un asiento salvavidas para autobuses. Don Sergio de Rico, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos qué hacía usted cuando se organizó esa excursión con tan tremendo final.
Bueno, yo era un alumno más del liceo, de otra clase, de la clase contigua. Y es que todos viajábamos a Francia en un momento u otro, pues para practicar mejor el idioma, y quien no iba a esquiar pues iba a un tipo de stage o de colegio especial para practicar y demás. Y bueno, pues ocurrió este suceso y nos quedamos todos impactados, lo primero, y después pues dudando si...
¿Eran
si...
mayores o menores que usted, las chicas?
No, de la misma edad, teníamos todos 11 años.
¿Pero usted no iba en el autobús?
No iba en el autobús, era de la clase de al lado y nos fuimos de excursión pues a los 2 o 3 meses, nos tocaba a nosotros irnos. Entonces, claro, surgió la duda de si seguirán los viajes, no seguirán los viajes, quién va a ir y también... Por primera vez te planteas de, ostras, me podría haber pasado a mí.
Claro.
Y eso con 11 años, pues es la primera vez que dices, joder, pues a lo mejor no estamos aquí eternamente, ¿no? Te puede suceder algo, ¿no? Entonces, eso marca, como me marcó a mí como a todos, y luego yo, pues un puntito más, porque mi madre, por aquel entonces, era la responsable médico del Liceo Francés. Entonces viví de cerca toda la tarea de repatriación de heridos graves, de cadáveres, de todo. O sea, siempre estaba al teléfono intentando gestionar
Claro, qué miedo, verdaderamente. Con el tiempo, Sergio de Rico se dedicaría justamente al trabajo de técnico sanitario en una UBI móvil y probablemente allí aprendió que hay un momento, una ventana de tiempo crucial a la hora de enfocar un rescate o un accidente que se llama la hora de oro. ¿Qué es eso?
Pues cuando ocurre un accidente, hay numerosos estudios que ya han demostrado que lo más importante es conseguir que el herido llegue al hospital antes de una hora, de los 60 minutos de oro, la hora de oro, como se quiera llamar. Porque en esa situación tienes todavía un 50% de probabilidades de vivir o de morir, si las lesiones son muy graves, ¿no? Suponiendo que te han estabilizado antes de llevarte al hospital y que llegas en buenas condiciones. Por eso siempre el objetivo es que llegue antes de la hora. Y bueno, eso actualmente no se cumple en los coches y mucho menos en accidentes múltiples, como es el caso de los autobuses, donde el tiempo medio es de 2 horas.
¿Este factor del tiempo le quedó marcado de aquel accidente o ha sido una reflexión posterior?
No, me quedó marcado al trabajar en UBIs móviles, porque bueno, en una UBI móvil ves de todo.
Claro, y a todo meter y contrarreloj.
Y el técnico es el responsable de, siempre vas con un médico y un enfermero, pero el técnico es el responsable de manipular o de mover al paciente. Entonces era mi labor, según las indicaciones del médico, de sacar a esa persona del vehículo. Y claro, a un lesionado, a un accidente, no le puedes sacar como tirando y ya está. No, hay que ponerle un collarín, hay que ponerle un corsé de inmovilización, protegerle la columna, mantenerla alineada y sacarlo. Y se pierde tantísimo tiempo que nunca consigues llegar al hospital antes de que pase esa hora de oro. Entonces, yo era técnico en emergencias en UBI mientras estudiaba ingeniería industrial, que era lo que me quería dedicar. Entonces eso me marcó, porque fue ver una realidad desde dos puntos de vista, la realidad del socorrista, de esto es un infierno, no se puede correr más, y sin embargo los ingenieros lo que te enseñan en la escuela es, no, es un crash test, un dummy, una velocidad, la masa M, la resistencia de los materiales, y el lado humano no entra en la fórmula. Entonces ningún ingeniero ha enfocado un accidente como el tiempo vital para cómo sacamos a estas personas rápidamente.
Fíjate cómo a veces los acontecimientos de la vida pueden ser dentro de su radicalidad y a veces maldad, un bien, porque de aquel impacto de aquel niño Sergio surgió este ingeniero que ahora ha desarrollado este invento, el E-Rescue, que ganó en 2009 el Accesit del Colegio de Ingenieros de Madrid al mejor proyecto de fin de carrera y el premio de la Fundación Barreiros en 2012. Ya está implementado en algunas compañías de autobuses y lo cierto es que se ha demostrado eficaz porque reduce en un 70% el rescate completo de los pasajeros de un autobús entero.
Sí.
¿Cómo funciona esto?
Bueno, pues de lo que me di cuenta es que para mover un paciente hay que inmovilizarlo. Entonces, si tienes que esperar, sobre todo en un autobús ya de accidente múltiple, a que lleguen las ambulancias con todo el material necesario para a lo mejor 55 víctimas, es una pérdida de tiempo enorme. Y aparte que es que te falta el material y te falta el espacio. No hay quien se mueva dentro de un autobús para sacar a tanta gente ahí apelotonada. Entonces, la clave está en utilizar los asientos.
Los asientos como camillas.
Como camillas, como elementos de inmovilización y como camillas. Entonces, de un objeto que está en medio y que te estorba, pues si hemos desarrollado un mecanismo especial que se instala por debajo y lo que permite es soltar la butaca cuando es necesario. Entonces, no solo podemos soltar las butacas en nada, en cuestión de segundos, sino que además debajo del asiento tienes un pack con un collarín y un arnés de inmovilización. Entonces, cuando llegan los equipos de emergencia, todo el material necesario para rescatar a todos los pasajeros ya está en el autobús. Entonces, le inmovilizan collarín, con el arnés le dejan pegado a su respaldo, que sirve de elemento de inmovilización, y cuando sacas la butaca, pues ya es una camilla. Y te le llevas, y además cuando le sacas del autobús generas espacio y atiendes mejor al resto de pasajeros. Entonces va increchendo, todo se acelera y bueno, hemos hecho un simulacro real con un autobús real y se ha demostrado eso, que con los medios habituales, que sería más de 2 horas, pues con el E-Rescue lo hemos hecho en 30 minutos.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué satisfacción! ¿Ha tenido usted oportunidad de hablar con las familias accidentadas después, a lo largo de este fascinante proyecto?
No, de ese accidente del liceo francés, no. pero bueno, siempre he mantenido muchos contactos con asociaciones de lesionados medulares, con asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, y todos, por supuesto, pues me
aplauden la iniciativa. La verdad es que podemos decir que ha habido dos grandes empresas de todos conocidas que ya han implementado este sistema en algunos de sus autobuses, y lo cierto es que el futuro va a ser distinto, y va a serlo porque Sergio de Rico aunó efectivamente la emoción de un momento trágico en su vida con la inteligencia de un ingeniero cuando aprendió a serlo, y el resultado es mejor para todos, ¿eh? La vida puede ser un momento de creación al servicio del bien común. Gracias, don Sergio de Rico.
Muchas gracias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y llega el momento del glamour. Carmen Lomana, buenos días.
Me encanta cómo me presentas.
Es que ya. No me digas que la siempre música no es. Es como cubana,
es
de tropicana.
Es insinuante, como de tropicana, movemos las caderas.
Es como tú, glamurosa.
Bueno, yo muy tropicana no soy, aunque mi familia es cubana, pero me encanta bailar.
Pero eres marchosa, tienes un gen negro.
Yo estoy segura.
Sí, sí. Hoy tenemos una sección de protocolo bien divertida, porque los oyentes han sido muy provocadores. Situaciones embarazosas.
Ya, estoy viendo.
Aquí están todos ya con los dientes afilados, porque creo que tienen también muchas preguntas. Paulete, Rodríguez de Tapia, de Toro y González.
A estos los temo, sobre todo a ti.
Carmen, ya sé que no se puede depilar en público, pero tengo la costumbre en la playa de usar una pinza para quitarme algún pelillo del bigote. ¿Eso se puede?
¿Pero tú te crees que es normal? ¿Que es estético? ¿Tú crees que una chica como tú, mona, porque tienes una voz de chica mona, puede estar, y aunque sea fea, todavía se pone más fea, puede estar con unas pinzas quitándose el bigote? Las mujeres no tenemos bigote. Y si lo tenemos, nos lo quitamos en casa. Pero aparentemente no tenemos.
En privado, por favor.
O sea que no, ni siquiera esa debilidad. Ya lo has oído.
El típico pelillo del hombro, que está un poco más largo.
No, no, mis pinzas de depilar son para utilizar en casa, no en la playa ni en ningún sitio.
Pelillo largo del hombro. Mikey, me encanta.
El hombre lobo, aquí no sale.
Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo se bosteza correctamente en público? Porque es una cosa que siempre me ha dado un poco de vergüenza. Muchas pues, gracias.
Es verdad.
Correctamente
esto.
No, nunca vas a bostezar porque no es correcto. Y intenta evitarlo porque da una sensación de que te está aburriendo toda la gente con la que estás, tremenda. Y no sé, a veces no se puede, es como un acto que no lo puedes controlar.
¿Tapas la boca?
¿No? Pero claro, taparse la boca y hacer como que te estás así arrastrando un moflete o algo.
Hay gente que rebuzna. Pero... No, no, que yo lo he oído en el tren alguna vez.
¿Cómo lo has hecho? Que me encanta. ¿Cómo se rebuzna?
Y se estira.
Lo peor es, claro, sí, hombre, ya, y se mete los dedos en la boca. No, hay gente pató, como decía el torero, hay gente pató.
Hola, Carmen. Estaba pensando en pedir matrimonio a mi novia. La cuestión está en el tema del anillo, y ya por lo menos llevo dos veces pensándomelo y ya me echo para atrás. ¿Qué es lo que debería hacer?
Pero vamos a ver, es que no lo tengo muy
claro.
Que no
sabe el procedimiento.
No sabe el procedimiento, o porque el anillo es muy caro, porque se echa para atrás.
No, eso no creo, porque no plantearía la pregunta. Bueno, lo que viene a decir es cómo lo hace,
mal.
¿No?
Pues
no,
no.
¿Que cómo lo hace?
Pues nada, pues la invitas a comer o a cenar a un momento agradable.
A un sitio bonito.
Y a un sitio bonito, y cuando está todo como muy romántico. Aquí se están riendo mucho. Pues
si es que hay uno, hay
un... Te quería hacer un regalo y ya, espero que te guste. Y de paso, pues decirte
pues
que me encantaría casarme contigo. No le digas que me quiero casar. Que me encantaría casarme contigo porque creo que podemos ser muy felices. Y le sacas el anillo y espero que le guste.
¿Con pedrusco o sin pedrusco?
No, hombre, un anillo de pedida siempre debe ser con un diamante, aunque sea
hombre,
pequeñito.
Siempre, ¿eh?
Siempre, pues sí, y si no, no le regales nada. Ya cuando tengas dinero se lo regalas. Y a los chicos se les suele regalar un reloj.
Un reloj, sí, eso tenía entendido.
¿Y cuál es el momento más romántico para hacer eso?
Eso cada uno lo sabe. Ah. Yo no hay uno genérico, pero siempre suele ser después de un encuentro bonito, de invitarle a una cena, o de estar, yo qué sé, en el campo un día feliz. En la playa no, porque se te cae el anillo y se pierde.
La arena es una lata, la arena
ya
es una
sabes,
lata.
Me encantaría casarme contigo.
Hola, Carmen. Una duda que siempre he tenido. ¿Es correcto pedir un tupperware en un restaurante si me sobra comida y no quiero tirarla?
Pues a veces sí. Por ejemplo, en los restaurantes anglosajones se pide mucho en Estados Unidos. ¿Me puede dar el doggy bag, por favor? Pues sí, porque si de repente has pedido pues algo que es demasiado y que ya no tienes ganas, pero te apetece comerlo, pues le dices, ¿me podría poner esto, por favor, y llevármelo a casa? ¿Por qué vas a pagarlo?
Sí,
por
ejemplo, no digas lo de doggy bag, ¿verdad? Porque eso es una horterada. Quiero decir que no hay que poner la excusa en España de que... No, no me refiero a ti, digo al oyente.
Envuélmelo.
En España somos francos. Esto. No hay que decir que se lo vaya a comer el perro.
El doggy bag quiere decir para
el perro.
Pero queda más mono. En América se dice...
Allí, además, sí, porque será más hipócrita.
Es casi como un cumplido, ¿no? Es como decirle, está tan bueno que me lo quiero llevar
claro,
a casa.
Claro, es que me da pena dejarlo... A mí, una vez lo he pedido, que son esos filetes que son muy muy finitos, empanados.
¿Rusos?
¿En los cachopos?
No, unos muy finos, italianos, ¿cómo se llama? El orejón,
no,
el orejón.
Natalia,
una milanesa.
Una milanesa,
exacto.
Sí.
Yo de repente me apetecía, fíjate que yo no tomo carne, pero me apetecía una milanesa porque como es muy seca, y lo pedí. Dije, mire, es que no puedo, pero si me lo ponen, me lo llevo.
¿Y el vino? Si lo has dejado por la mitad, por ejemplo.
También, hay mucha gente que se lo lleva, pero si es una botella de un vino muy caro, no se lo vas a dejar.
¿Qué tal, Carmen? Una cosilla, tengo mala dentadura y a la hora de comer carne es un calvario. ¿Qué me recomiendas para sacarme lo que me molesta entre los dientes? Venga, un saludo.
Anda,
me encanta, me encanta.
Pues mira, para empezar, no, si es tan complicado, no comas carne. Cómela en tu casa y luego te vas al... O si no, si estás con gente, te vas al cuarto de baño con un hilo dental y en el cuarto de baño te lo sacas. Y ya está.
El palillo.
Luego
nada,
te lavas los dientes. El palillo no existe.
No, hola, Carmen. A ver, una pregunta. Si no se comen algo, como por ejemplo, no sé, fruta con cubiertos, ¿qué hago en una comida formal? O sea, ¿lo dejo en el plato o me lo como con las manos? Venga, muchas gracias.
Vamos a ver, ¿cómo en una comida formal no te puedes poner a comer la fruta con las manos? Pero es que no es nada difícil, con el tenedor y el cuchillo la vas partiendo.
A veces se escurre, claro. Carmen, a veces estás
el
ahí
kiwi,
con el
sobre
este
todo,
y no sabes sujetarlo, claro. A veces se escurre y acabas lanzando la fruta.
El kiwi es más fácil porque lo puedes partir por la mitad y comer con la cucharilla.
Claro, eso se puede hacer con la cucharilla. Tienes que agarrarlo con la mano, ¿no?
No, hombre, no. Lo puedes fijar con el tenedor y utilizar la cucharilla para vaciar el kiwi.
Profesionales.
Hay que practicar,
chicos.
Hay que practicar.
Y el plátano
también. Tú sabes que yo una vez que estaba haciendo un programa sobre educación de niños, les educaba y tal... Me di cuenta que no sabían comer con cubiertos, prácticamente lo comían todo con la mano.
Es que
empanadillas, croquetas, hamburguesas, pizza, todo con la mano.
Y, claro, y puede ser un juego, ¿eh? Con el niño. Dice, ala, vamos a aprenderlo. A lo mejor lo hacían, claro, con nosotras. Al plátano, a aprender a pelar el plátano. Y te enseñaban y te lo pasabas.
Con cuchillo
de
tenedor.
Era como, claro,
en el colegio,
como la escuela de,
a nosotros en el colegio,
de trabajos manuales.
Muy buenas, Carmen. Me gustaría saber si a la hora de estornudar, ¿qué sería lo más apropiado? ¿Hacerlo con pañuelos de papel? ¿O con pañuelo de tela?
¿Pañuelo?
Empezando por eso.
De papel, siempre.
Mano.
Sí. Ahora sí.
Yo me pongo un dedo.
Antiguamente, sí. Antiguamente no había, entonces se quedaba todo en el pañuelo.
Los más snobs siguen llevando tela, te lo advierto.
El famoso
ya
pañuelo
sé.
En el bolsillo.
Mira, yo hoy lo llevo en mi abrigo, pero de adorno. Pero no, porque no es higiénico, ¿qué vas? Todas las miasmas y todos los virus, todo se queda en el pañuelo y luego te lo metes al bolso. No.
Uno de papel y
lo
a la basura.
Lo mejor es, si estás acatarrado, llevar un de papel. Ahora, si no estás acatarrado y de repente te da un estornudo y tienes un pañuelo de tela, pues te lo pones un poquito en la nariz.
Al loro.
Hola,
con esto.
Carmen, yo siempre he tenido la pregunta de para qué se usan los mondadientes. Muchas gracias.
Para nada. No existen.
Entonces,
o sea,
para la tortilla.
¿Por qué los ponen?
Pintar la tortilla.
Es que no los deben de poner ni los debes usar. Para eso hay hilo dentario. Y luego hay gente, no sé si tenéis esa imagen.
Pues en los bares están todos los
que la
los
gente
palillos,
se lo pasa, ¿verdad?, de un lado a otro el palillo. Los señores que están como si tuvieran chicle con el palillo. Sí. Hay gente que tiene como...
Y luego además los escupen cuando... Y no.
Es un arte del oeste.
Todas esas costumbres, por favor, ir
quitando. Hola, Carmen, una pregunta. ¿Qué es mejor decir? ¿El excusado, el váter, el retrete, la toilette, el cuarto de baño o el servicio?
El tigre.
Mira, no hay nada tan cursi como el excusado.
El excusado.
El excusado, eso es terrorífico. Tienes que decir cuarto de baño, querida. Me
con
voy
servicio,
al cuarto,
¿no?,
de baño. Servicio,
hay un montón,
no,
de analogías.
Servicio, no. O sea, no.
Yo digo mucho el servicio.
Pues no lo digo. Lo elegante, lo bien, es lo bien dicho y lo elegante y lo que se debe decir es el cuarto. cuarto de baño.
Sí, hijo mío, además ni siquiera el baño solo. Tienes que ir al cuarto de baño, como si fueses a tomar un baño de pies.
Claro, es como... ¿Y esta qué más ha dicho?
La toalette.
La toalette.
Ha dicho el váter, el retrete, la toalette.
Para cortarte las venas.
No, el retrete es muy castellano, del siglo XVI. Oiga, perdone, ¿el retrete?
Está en desuso.
De los de cadenilla.
Ya, del agujero.
Bueno, que sepáis que si tenéis la piel afectada por el verano hay una solución, que es Teanum. Es un tratamiento en viales bebibles con resultados visibles en 10 días. Saben muy bien, se toman por la mañana. Contiene dermocolágeno, elastina y vitamina C y actúa donde no llegan los cosméticos. Infórmate en el 902-202-456 y en actafarma.com. Teanum, de Laboratorios Actafarma.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.